Buenas a todos y bienvenidos al 28º podcast sobre hábitos saludables, nutrición y deporte. Bueno, antes quería comentar algo gracioso. Como algunos dicen que yo digo podcast, otros dicen que digo... bueno, no me acuerdo. Bueno, me dijeron tres cosas, pero bueno. Una cosa es podcast, que sería con Z y ZCAS. Otra sería podcast, que creo que está más o menos decentemente dicho. Y bueno, nada más. No me acuerdo de la tercera ahora mismo, pero bueno, sé que me pusieron tres pronunciaciones distintas. Bueno, el tema. Empezamos el 28º podcast sobre hábitos saludables, nutrición y deporte. Y hoy os quería contar... bueno, en primer lugar, pediros disculpas por no haber sacado programa la semana pasada, pero bueno, como ando a tope con todo, la verdad es que lo que estoy sacrificando un poco pues son estos programillas, porque realmente cuando los quiero grabar quiero hacerlo con tiempo y digamos que pues contándoos algo que crea que realmente os va a merecer la pena y con lo que vais a aprender pues lo que sea, ¿no? Algo nuevo. Hoy os quería hablar de la veracidad de las fórmulas a la hora de calcular el consumo calórico de cada persona y algunas curiosidades que me encuentro en el gimnasio. En cuanto a lo de las fórmulas, bueno, todos sabéis que incluso yo en mi blog dejé un enlace en el que cada persona pues puede calcular mediante Harris Benedict o alguna fórmula más. Digamos que el consumo calórico o su tasa de metabolismo basal y el consumo de calorías que más o menos gastaría su cuerpo en mantenimiento para luego hacer dietas de aumento de masa muscular o de pérdida de grasa. Entonces, bueno, hablaré un poquito sobre este tema. Y de curiosidades del gym, pues nada, que como cada semana me pasan distintas cosas y creo que a todos nos van a pasar o nos han sucedido esas situaciones, creo que está muy bien comentarlas. Si me equivoco, pues me lo comentáis y me decís que no merece la pena y que pase de contar este tipo de historias. Y nada más, como siempre digo, soy José Alberto Benítez Andrades. Podéis leerme en javefitness.com, que es mi blog. En bitonica.com también podéis leerme. Y tengo otro blog que es más personal, profesional, de a lo que me dedico realmente, que es javenitez.com. Y también os recomiendo el blog de mi hermano, babuleando.com, con dos Bs, que tiene información muy buena. Si os gusta la tecnología de andar por casa, pues está muy bien. Habla sobre Raspberries, Chromecast... Bueno, mil historias. Habla sobre mil historias, que está muy bien. Y en las redes sociales podéis encontrarme con @javenitez88 y en Twitter e Instagram. Y en el Facebook por javefitness también. Así que nada, hecha la presentación, vamos con el programa de hoy. Bueno, como os comentaba, el primer tema que quería tratar hoy es el tema del gasto calórico. Hay varias fórmulas, lógicamente por internet, para saber cuánto gasta una persona más o menos al día. Una es una fórmula muy, 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 muy básica. Bueno, todo esto dejo los enlaces de donde saco la información en el propio post del podcast. Hay una fórmula básica que sería para el metabolismo basal. Ojo, faltaría luego sumarle el gasto calórico por actividad física diaria. Para el metabolismo basal tendríamos, por ejemplo, una fórmula muy básica que sería, en el caso del hombre, una caloría por los pesos en kilos por 24 horas. Con lo cual, una persona que pese 85 kilos sería una caloría por 85 por 24 horas igual a 2040 calorías diarias. En el caso de un hombre, en el caso de una mujer, en vez de una caloría por los pesos en kilos serían 0,9 por los pesos en kilos por 24 horas. Como veis, esta fórmula no tiene en cuenta ni el porcentaje de grasa, ni pues absolutamente nada. Además, es demasiado básica, pero bueno, en un momento determinado podría incluso hasta servirnos como referencia, pero no es la mejor. Por otro lado está la fórmula de Harris Benedict, que es la que más se utiliza. Bueno, no voy a decir cómo, vamos, todos los números, la ristra de números que son, pero bueno, tiene en cuenta por lo menos los pesos en kilos, la estatura en centímetros y la edad en años. Algo mejor que el anterior sí que es. Pero sí que es cierto que por mi experiencia a la hora de tratar con gente y demás, os puedo asegurar que suele tirar un poco al alza. ¿De acuerdo? Y luego otra que me gusta más pero que se puede utilizar bastante menos, porque la que he dicho, la de Harris Benedict, tiene en cuenta, como he dicho, peso, altura, edad en año y sexo. Pero no tiene en cuenta, por ejemplo, el porcentaje de grasa corporal que tiene esa persona. Con lo cual, una persona que pese 80 kilos y tenga un 7% de grasa, supuestamente va a tener el mismo metabolismo basal que una persona del mismo peso, pero que tenga un 28% de grasa. Y eso no es, no está bien, no es normal, ni está bien calculado. Y por otro lado está la fórmula de Catch-McHardell, o como se lea, que no sé cómo se lee, que esa sí que tiene en cuenta el porcentaje de masa magra y sería 370 por 21,6 por masa magra. ¿Qué pasa? Que esta fórmula, a menos que hagamos un estudio antropométrico de nuestro cuerpo, es decir, a menos que vayamos y nos midan mediante el hipocalibres qué porcentaje de grasa corporal tenemos, pues es imposible saber exactamente cuánta masa magra real tenemos. Porque ya lo hablaré en otro podcast, no sé si incluso ya introduje el tema. Tengo un artículo en el blog en el que hablo sobre el tema de la bioimpedancia y os puedo asegurar que no es nada fiable, ¿vale? Entonces, pues bueno, a menos que os hagáis un estudio antropométrico, es complicado saber exactamente cuánta masa magra tenemos. Pero esto sería para calcular el metabolismo basal. Con lo cual, una persona, por ejemplo, igual le puede salir el metabolismo basal 1.700 calorías, supongamos, ¿no? Pero claro, ahora lo siguiente que hay que calcular es el gasto por actividad física. Y siempre hay un factor por el que se multiplica ese metabolismo basal, que supuestamente suele ser, si somos sedentarios, multiplicar ese metabolismo basal por 1,2. Si somos levemente activos, que es hacer deporte de una a tres veces por semana, ejercicio liviano, sería por 1,375. Si somos moderadamente activos, es decir, deporte entre 3 y 5 veces por semana, sería multiplicarlo por 1,55. Y si somos muy activos, pues por 1,725. Y si somos deportistas de élite que dedicamos más de 2 horas diarias al deporte durante 7 días a la semana, pues por 1,9. ¿Qué sucede con estos factores? Bueno, pues que realmente tira mucho al alza. ¿Por qué? Porque igual nosotros tenemos, por ejemplo, 1.700 calorías de metabolismo basal. Y al aplicar el factor de actividad física, nos aparece que nuestras calorías de mantenimiento para mantener el peso son, por ejemplo, 2.400. ¿Qué sucede? Que esas 2.400, quizá los días que hagamos bastante actividad física, es posible que sí que lleguemos a consumirlas. Pero si nosotros no practicamos ejercicio físico, ese día va a ser muy complicado, a menos que tengamos una vida muy activa, un trabajo que requiera mucho esfuerzo físico, es muy complicado que de 1.700 calorías de metabolismo basal gastemos otras 800 o 700 en nuestro día a día, en movernos y en todo. Entonces, esto lo tenéis que tener en cuenta porque si hacéis, por ejemplo, dietas de definición y tenéis calculado ese mantenimiento, a la hora de restar las calorías, igual estáis pensando, vamos a poner un ejemplo claro, 1.700 de metabolismo basal, 2.500 de mantenimiento. Con lo cual, para definir, con reducir 200 sería suficiente, es decir, 2.300. ¿Qué sucede? Pues que igual los días que haces ejercicio físico sí que son 2.300 para hacer ese déficit. Pero los días que no tienes ejercicio físico no son 2.300 para que sigas en déficit, sino que igual son 2.000 o 2.100 o incluso 1.800. Entonces, esto lo debéis tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos porque luego alguno me ha mandado un correo diciendo que se estanca fácilmente, que hace este tipo de cálculo y luego, bueno, otro incluso me ha dicho que es que tiene miedo a perder músculo. Bueno, de esto hablaré también en otro podcast, pero os aseguro que perder músculo, si entrenáis fuerza y la entrenáis bien, periodizando correctamente, consumís el mínimo de proteínas diario, que suele ser dependiendo del porcentaje de grasa que tengamos, si es muy bajo, yo recomiendo 2,5. Si es muy bajo, si no es muy bajo, no hace falta ni llegar a tanta proteína. Con 2 sería suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, cumpliendo con el programa de fuerza y con las proteínas, no hay que tener problema ni tener miedo de perder músculo. Si estamos generando una dieta para tener un déficit calórico, pues nos tenemos que centrar en el déficit y listo. Otra cosa que quería comentar es el tema del déficit calórico diario. El cuerpo no entiende de días, horas, ni nada por el estilo. Entonces, lo que hay que procurar es que al cabo de una semana entera realmente tengamos un déficit calórico pronunciado. Yo, por ejemplo, utilizo una estrategia en déficit que, como entreno fuerza y con bastante intensidad, lo que hago es que los días más intensos son los días que meto más calorías y más carbohidratos. Y los días menos intensos y que menos actividad física tengo, hago una reducción bastante drástica de las calorías y de los carbohidratos, para que al cabo de la semana entera realmente haya ese déficit, pero yo rinda en los entrenamientos. Entonces, por poneros un ejemplo, si tenéis 2 días fuertes y 2 días livianos de pesas, los 2 días fuertes, si yo tengo que consumir al cabo de una semana entera, por poneros un ejemplo, ahora mismo estaba en una media de 1.600, 1.700 calorías, soy bajito, ojo, al día, que entonces a la semana son unas 11.200. Bueno, pues yo lo que procuraba era que en el cómputo global de la semana no sobrepasase las 11.200. Quizá había un día que metía 2.300 calorías, otro día que metía 1.000, otro día que metía 1.500. Todo eso depende, lo regulaba en función de la intensidad de los entrenamientos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, que tengáis esto en cuenta. Me he extendido un poquitillo, pero quería dejar un poco claro el tema este de las calorías. Que tengáis cuidado con las fórmulas, porque generalmente suele salir una cifra bastante al alza. Y si que lo que queréis es definir, vais a tener que recortar bastante más de lo que os dicen las fórmulas. Eso es lo que os puedo decir de la experiencia que tengo en función de todas las que he ido leyendo por ahí. Y bueno, experiencia personal y de gente que también conozco y que efectivamente le pasa, le sucede lo mismo que a mí. Al final tienen que meter más recorte. Luego, aparte, hay que tener en cuenta que el metabolismo de cada uno influye, pues algunos son más activos, otros menos activos. Y bueno, uno, o sea, no más activos ni menos activos, sino que tienen el metabolismo más acelerado o menos acelerado. Y dependiendo también de eso, hay gente que consume de por sí más calorías o menos. Con lo cual, pues bueno, eso yo recomiendo que partáis de una base de mantenimiento, vigiléis la báscula y las medidas, y en función de eso, pues aumentéis o reduzcáis las calorías en función de vuestro objetivo. Así que nada, vamos con el siguiente bloque de hoy. Bueno, el otro día os dije que a los que hacíamos los ejercicios de una forma un poco, por lo menos, decente, muchas veces los monitores nos miraban mal, o la gente nos miraba mal, o venían siempre a decirnos que nosotros lo estábamos haciendo mal, cuando quizá eran ellos los que lo hacían mal. Y bueno, pues aparte de esto, en el gimnasio y fuera del gimnasio se suelen oír y escuchar una serie de comentarios que a mí ahora mismo me dan un poco la risa. Los entiendo un poco a medias, porque bueno, quizá yo también tenía esos mitos antes de entrar al gimnasio, pero si a mí alguien bueno, yo es que más que escuchar, aparte de escuchar a gente que sabía, me puse a leer, que es lo más importante, leer y de fuentes fiables, verdaderamente. Entonces, yo llegaba, si escuchaba una cosa o creía una cosa, me ponía a buscarlo en internet, encontraba información sobre el tema y veía a ver si era verdad, era mentira o qué pasaba. Entonces, por una parte, esta semana me han dicho una persona que quería perder grasa, que si era mejor que no hiciera abdominales porque le iba a crecer más la barriga mientras perdía grasa. Vamos a ver. Si estás perdiendo grasa es porque estás en un déficit calórico. Si no generas el déficit calórico, por mucho ejercicio que hagas, no vas a perder grasa, sino que vas a ganar más. ¿Qué pasa también? Que lógicamente, si te pones a hacer abdominales, a entrenar de forma pesada, generando o ayudando a generar hipertrofia muscular, y te sobrealimentas, pues además de ir acumulando más grasa, pues es posible que tengas algo de suerte y además de grasa se hipertrofien un poco los abdominales, cosa que os aseguro que es bastante complicada, y se vea pues una abultación mayor en la barriga. Pero no, si estamos en déficit, no van a crecer los abdominales. Porque como ya he explicado millones de veces, si estamos perdiendo grasa corporal, no se puede ganar masa muscular. Sí que es cierto que cuando una persona pierde grasa corporal, al ir destapando esos músculos, parece a simple vista que han crecido, pero no es que hayan crecido, es que estamos, al quitar la capa de grasa que hay encima, se aparecen más los músculos, tanto de los brazos como de las piernas, como de cualquier parte. Y parece como que hemos crecido muscularmente, pero no es así. De hecho, si nos midiéramos el perímetro del brazo, o el perímetro de la pierna, o de la cadera, o de lo que fuera, veríamos que se ha reducido un poco. Ahora, también quiero decir, hay algunos que se guían mucho de la cinta métrica a la hora de medirse el bíceps y dicen, boh, es que tengo aquí un bíceps de 60 centímetros. Bueno, sí, igual 30 son de grasa. Con lo cual, abulta más o aparenta mucho más un bíceps de 37 centímetros que está fibroso, que no tiene grasa, que uno que mide 60 que tiene 30 centímetros de grasa encima. O sea, eso os lo aseguro, que visualmente parece más el que menos grasa tiene, no el que más grande realmente es, ¿vale? Esto por una parte. Por otra parte, me encontré con otra persona que me dijo que es que él practicaba kickboxing y no practicaba pesas, porque si se ponía a practicar pesas, como no hacía dieta, una expresión que a mí no me gusta absolutamente nada, pues que como no hacía dieta, que se ponía enorme en un momento. Bueno, pues yo lo único que puedo pensar aquí es que menudo privilegiado el que es capaz de en 2 meses ponerse mazao, porque es que eso realmente no existe. O sea, no existe de forma natural, no existe. Si a los 2 meses de estar en el gimnasio estamos muy grandes, lo que habremos conseguido es ganar sobre todo grasa corporal. Pero muscularmente no habremos crecido tanto porque es imposible crecer tanto muscularmente. Entonces, pues eso. Luego el tema de lo de hacer dieta, que ya lo he dicho millones de veces. Dieta hacemos todos. Dieta es lo que consumimos día tras día. Y una dieta puede ser hipocalórica, hipercalórica o normocalórica. Una dieta puede ser buena o mala, de alimentos saludables o de alimentos procesados. Bueno, hay millones de apellidos para la dieta. Pero dieta hacemos todos. Mala o buena, o regular, pero lo hacemos todos. A dieta estamos todos los días. Y nada más, lo voy a dejar aquí. Ya seguiré contando más curiosidades del gimnasio, si os gusta. Y como digo siempre, agradezco que me mandéis vuestras sugerencias a info@javefitness.com o en el formulario de la web o en el plugin que tengo en el blog también, para que me mandéis mediante audio vuestras preguntas. También quiero recordar que desde iVoox, si me estáis escuchando desde ahí, tenéis un botoncito que es para donar. Yo, aunque hago esto de forma altruista, pues hombre, agradezco que si alguien quiere hacer una donación, pues que lo haga. Y nada, también os recomiendo que entréis en YouTube, en mi canal, Jave Fitness, que voy subiendo vídeos de mis entrenamientos y si tenéis dudas o lo que sea, podéis también preguntarme por ahí. Así que nada más, un saludo a todos y espero grabar otro podcast la semana que viene.